Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad. Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maestre se desparejo, alguna razón habrá. Si el maestre se desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echar.
El pasado 6 de septiembre fallecía en Montevideo a los 71 años el cantor uruguayo Marcos Velázquez.
La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para echar.
En el programa de hoy nos acercaremos un poco a su historia.
Yo me crié por allá, donde termina Nuevo París y empieza el Paso de la Arena, en un barrio que parece raro, pero es así, un barrio gaucho. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba el camino de las tropas, que iba desde las tabladas al frigorífico. Y se veían paisajes que parecían sacados de cuadros de Juan Manuel Blanes. Porque había una serie de gente gaucha que trabajaba en eso, en tropear, ¿no? Eran troperos que llevaban las tropas a pie por el camino de las tropas, desde las tabladas al frigorífico. Y en casi todos los boliches desde el barrio habían cantores y habían payadores. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que esos boliches eran como casas de la cultura. Si uno quería escuchar a un buen poeta, un buen cantor, un acordeonista, un recitador, estaban ahí, en el boliche. Es decir, que me crié en un barrio de cantores. Mi padre era un tipo muy enamorado de la canción criolla, escribía también él. Muchos cantores uruguayos le cantaban cosas a mi padre. Molina, por ejemplo, cantaba cosas de mi viejo. Y me crié en un ambiente de cantores y de payadores. Y eso me creó ciertos problemas cuando entré en lo que se llama la juventud, porque era muy difícil, en la época de auge de Elvis Presley, decirle yo a un amigo mío que a mí me gustaba el payador Carlos Molina. Era un poco a contrapelo de lo que era la onda en esa época. Pero siempre me gustó el canto criollo y siempre lo usé como expresión y lo usé como intérprete y lo sigo usando hasta hoy como autor.
¿Te recordás a vos en esos años de chico cantando o conversando con alguna de esta gente, olfateando, curioseando? ¿Te acordás algún momento de esos?
Bueno, prácticamente toda mi niñez. Yo cantaba desde que era muy chiquito. Yo te decía, Aniel, que me iban las... comentando el asunto de cómo no se difunde lo nuestro, que a mí en la escuela me hacían cantar Alma Llanera y Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui. Nunca nada uruguayo. Teníamos un profesor de música en la escuela Paso de la Arena, pero ahí no se cantaba en uruguayo, nos enseñaban a cantar cosas de otros países de América Latina. Pero yo ya cantaba, incluso me acuerdo que muy chiquito ya cantaba en dúo con un cantor que se llamaba Nelson Pellejero, que me enseñaba a hacer el dúo. Yo no tocaba ningún instrumento, ¿no? Él cantaba en los boliches y yo le hacía dúo. Casi pegado a mi casa vivía Carlos Molina. Yo me crié al lado de la casa de él. Y ahí estaba también Aramis Arellano. Pero iban otros cantores, iban Luis Alberto Martínez, iban recitadores, ¿no? Alberto Moreno, Oscar Villanueva, viejos cantores criollos y extraordinarios cantores criollos que vivieron siempre un poco marginados de los medios de comunicación, ¿no? Cantando a nivel de lugar de trabajo y a nivel de boliches.
Dime, Marcos, si se sigue dando a tu entender esa, esa forma de expresión en el boliche, de acordeonistas, poetas, payadores, ¿o eso desapareció?
Acá en Montevideo creo que sí que desapareció. Y yo veía como la forma de vivir de ellos. Cuando yo me dediqué a recopilar por los años 60, hice un reportaje tipo que le hacía a todos los cantores, con preguntas que me posibilitaban de repente descubrir que había tal cantor que todavía vivía, dónde vivía y grabarle también a él, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaba era cómo vivían. Yo sabía, porque ya desde chico lo había vivido, ¿no? Y en cierto modo es lindo, aunque es triste, yo que sé, que un cantor criollo que defiende lo nuestro tenga que terminar viviendo cantando en un boliche. Pero en el boliche la gente lo quiere al cantor. Y yo recuerdo que los cantores nunca mangaban, nunca pedían dinero. Simplemente dejaban el estuche arriba del casín y cantaban. Y la gente les pagaba la canción. Si les gustaba la canción, iban y le ponían el dinero adentro del estuche. Cosa que todavía en el interior se ve mucho eso, de que la gente le pague al cantor. A mí me pasó un caso hace poquito. Yo vivo en Buceo y un día llegó un boliche de Recalada y estaban ahí guitarreando, me pidieron que cantara y canté. Y alguien vino y puso 1000 pesos arriba de la mesa. Yo le dije, usted es del campo, y era. Porque es una costumbre que le quedó a la gente de que el respeto al cantor. No es como se podría pensar una falta de respeto, ¿no? Es el respeto al cantor. Yo hace muchos años compuse una milonga que se llamaba El Boliche, en un boliche de palmitas, pero hace muchísimos años, ¿no? Que estaba frente a la feria ganadera. Y decía, pa'l domador, pa'l tropero marchan las dedicaciones y marchan los patacones para el estucho, para el sombrero. Hasta el más pobre campero pone allí su donación y entre canción y canción se suele rifar de yapa una botella de grapa que es regalo del patrón. Porque el bolichero no le paga al cantor, pero sí le dona una botella para que después la rife.
Domador, pal tropero, marchan las dedicaciones y marchan los patacones pa'l estucho, pa'l sombrero. Hasta el más pobre campero deja allí su donación y entre sesión y sesión se suele rifar de yapa una botella de grapa que es regalo del patrón. Una china querendona se le acomoda al coimero y el piernaje es tan entero que a la timba se le agregan los 2000 licos que llegan a cuidar el entrevero.
¿Eso sigue existiendo ahora?
Sí, en el interior sigue existiendo. En Montevideo no sé, puede ser que exista algún boliche de ese tipo, ¿no? Yo estoy recordando cosas de mi infancia y de aquel barrio, que era, como te digo, un barrio muy, muy campero, muy gauchesco, donde uno veía gauchos que parecían sacados de estampa, de cuadros, ¿no? Me acuerdo de un indio que se llamaba El Coco, que no se cortaba el pelo, tenía el pelo casi por la cintura, y todavía usaba bota de potro con los dedos para afuera. Era una cosa desaparecida en el Uruguay. Pero era gente realmente de ese oficio, eran troperos, eran domadores, ¿no?
Como avanza mi nación.
Cantar cante siempre, y como a los 15 años me dio por agarrar la guitarra y empezar a aprender. No en ninguna academia, yo la técnica mía de tocar es realmente la técnica tradicional, la técnica de los cantores criollos, ¿no? Aprendí con otros cantores y mirando, porque en general ellos no sabían enseñar. Yo recuerdo cuando me enseñaba Alberto Moreno, que para mí fue uno de los más grandiosos cantores de este país, y gran guitarrista además, ¿no? Pero con una técnica muy tradicional. Y él no sabía enseñar, quería enseñarme, pero no sabía. Y recuerdo un día que me estaba enseñando cómo se cantaba la milonga. Cómo había que gorjear, cómo había que darle sentimiento a cada palabra. Me ponía como ejemplo a Gardel, ¿no? Que Gardel realmente, cuando decía corazón, no era pared, era corazón, ¿no? Y con Gardel se puede aprender simplemente escuchándolo. Entonces me dijo, hablando de la milonga, y se mira botija. La milonga es una cosa que vos la vas llevando, ¿no? La llevas, la vas y la metés, ¿me entendés? Me dijo. Yo tenía que interpretar lo que él me había querido decir, lo que era el remate de la milonga. O también el estilo, cómo había que darle más énfasis al principio, que es un canto sin ritmo, que es un canto a gusto de uno, y ese hilito más dulce, que es el intermedio de la décima, ¿no? Pero con esa gente aprendí yo. Y como profesional empecé a partir de los años 60.
¿Cómo saliste de lo aficionado, de tu pasión por eso, de lo que lo tenías adentro, a una cosa más como profesional, con público, en un teatro, en una sala? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en aquellas épocas, en que vos querés hacer todo. Y yo soñaba, por ejemplo, ir a la universidad, quería aprender filosofía y letras. También me gustaba el dibujo y la pintura y quería ser pintor y quería ser escultor y un montón de cosas, pero al final ni siquiera pude ir a preparatorios, por problemas económicos, ¿no? Y en el año 64 hubo un concurso de la canción en Salto, el Festival de Salto, que lamentablemente no se hizo más ese festival. Y yo participé con la canción mía, La Rastrojera, y gané el primer premio, que era un disco en la Philips. Mi primer disco fue un disquito en la Philips. Y en esa época había un gran auge del folclore. Yo uso la palabra porque es la que se usa, ¿no? Aunque esté mal usada. Nos habían invadido un poco los argentinos. Había una gran discusión, una saludable discusión sobre qué era folclore y qué no era folclore, y cuál era el folclore del Uruguay, y cuál era el folclore de la Argentina, y qué era lo nuestro, ¿no? Y habían en esa época muchos lugares donde se cantaba, muchos lugares nocturnos, que ahora desaparecieron también, se llamaban minerías, se llamaban peñas, ¿no? Las carretas, los cocuyos, Teluria. Había lugares donde cantar, donde vivir del canto. Y yo empecé a dedicarme al canto. Me gustó mucho como medio de expresión, empezar a componer, expresarme de ese modo. Después hubo un concurso en el Canal 5, que fue un concurso de profesionales, creo que fue en el 65. El premio era un año contratado en el Canal 5 y yo gané como solista. Así que estuve en el canal casi un año, en varios programas. Gané algunos concursos de poesía también. Y así fue como me empecé a tratar de vivir del canto. Y logré no vivir, pero sobrevivir.
¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar, ya habíamos hecho un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián, y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal.
Te cuento una anécdota comiquísima. En el Festival de Mina, una de mis canciones más conocidas es Nuestro Camino, ¿no? Yo canté Nuestro Camino y dos muchachas vinieron a verme y a criticarme porque yo la cantaba muy rápido. Porque para ella era una canción de los limareños, que ellos lo hacen como una habanera más lenta, ¿no? Una versión preciosa la de los Lima. Pero a mí me pareció lindo eso, ¿no? Porque ya como que la canción no es más mía, yo qué sé.
Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los tréboles de honor, su tumba en flor, qué triste ver.
Lo que uno crea es las canciones, por ejemplo, son como hijos, ¿no? Uno no las hace para que mueran, las hace para que vivan. Solo que en las canciones, ¿ves? Ya no depende mucho del autor, que vivan o no vivan, depende de la gente. Por eso te decía que para mí es un orgullo que tantas canciones mías sobrevivan gracias a otros cantores como Zita Rosa, como Labanó Carrero, como los limareños, como Washington, Teresita Minetti, yo sé. Acá quedaron muchas, a pesar de mi larga ausencia, quedaron muchas canciones mías que las canta la gente, ¿no? Que las conoce.
Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje.
A mí no me enseñaron en una escuela, no me enseñaron en una academia a cantar. Yo me preocupé por ver canto de criollo y aprender con ellos. Es una preocupación que no hay en la juventud que canta ahora. Buscan la más fácil. Vamos a hacer lo que se está difundiendo por radio. Vamos a hacer lo que están difundiendo en clips en televisión.
A lo largo de la entrevista con la que deseábamos armar una suerte de retrato de Marcos, él nos habló de los viejos cantores con los que él aprendió. Por ejemplo, Alberto Moreno o Oscar Villanueva.
¿Cómo era que se llamaba este músico que estabas hablando recién?
¿Oscar Villanueva?
Sí, Oscar Villanueva. ¿Tenés cosas grabadas de él también?
Sí, ahí tengo un cassette con algunas cosas de él. 4 o 5 canciones de él.
Sos el tirador plateado que a mi chiripá sujeta. Sos eje de mi carreta. Sos
fue uno de los más grandiosos cantores de este país. Tenía un timbre de voz parecido al de Gardel, pero mucho más voz que Gardel, ¿no? Entonces cantaba cosas muy difíciles. Y era también un cantor de boliche, ¿no? Y el lujo que él tenía era nunca jamás pedir silencio. Plantarse de boliche y hacer callar a la gente cantando, emocionarla, llegarla al corazón, ¿no? Y lo lograba. Lograba que la gente dejara de jugar al truco, dejara de jugar al casino, ¿no? Y te contaba que una vez se lo llevé a don Laura y Estarán, porque con don Laura hacíamos intercambio de grabaciones, ¿no? Y él me pedía que yo le llevara a cantores que no lo conocían. Y un día fuimos con Julián Falero y le llevamos a Villanueva. Y quedó contentísimo don Laura con Villanueva, que además de cantar muy bien, era un cantor realmente tradicional del Uruguay, ¿no? De esos cantores que se negaban todavía a tocar polcas y rancheras porque la consideraban gringa, cuando la polca es más antigua que la milonga, por ejemplo, pero para él eso era gringo. Y después don Lauro nos dijo, bueno, ahora les voy a hacer escuchar algunas cosas anónimas. Y empezó a pasar estilos y Villanueva le destruía el anonimato. Dice, no, que se joder, eso es de Juan Manuel Pombo, eso es de Fulano de Tal, eso es de Mamá de Combe. Y le iba destruyendo el anonimato del archivo de don Lauro. Y de repente Villa dijo fuerte, ¿no? Porque andaba con unas copas, Villa dijo, este viejo no sabe nada. Y a mí me dio una profunda vergüenza. Y don Lauro, con su santa paciencia, ¿no? Nos explicaba que le llamamos anónimo aquello de lo cual desconocemos el autor, pero tiene por fuerza que tener uno o más autores. Pero había nada, nadie me metía en la cabeza que don Lauro no era un turro. Y después en la calle me dijo, dice, mira, hija, dice, hay gente que tiene mucha universidad, pero muy poco boliche.
De Laura y Estarán.
Sí, yo iba muchas veces a molestarlo, me daba no sé qué ir a la casa del viejo porque tenía tantas ocupaciones, ¿no? Pero era un hombre con una gran paciencia. Me acuerdo que un día le fui a pedir polcas cantadas porque iba a dar una charla en Santa Lucía yo. Y me llevé una cintita y me dice, bueno, ¿cuántas quiere que le pase? Digo, páseme las que tenga. Me dijo, ¿se anima? Tenía 750 polcas. Tenía personajes insólitos grabados, don Lauro. Tenía grabado un moreno que le llamaban el negro del tiento, que tocaba igual que el indio Tahuabé, el arco musical. Se metía el arco en la boca y la boca hacía de caja de resonancia y lo golpeaba. Y tenía fotos del negro. Me mostró una foto que me hizo reír mucho porque parece que el negro estaba muy mal vestido y no se dejaba sacar fotos. Le grabó porque no se dejaba sacar fotos. Y para la foto, porque don Lauro tenía fotos de todos los informantes, le pidió permiso y se fue. Y volvió igual pero de alpargata nueva. Entonces se puso parado con un pie hacia adelante para que se le viera la alpargata. Y don Lauro me hizo escuchar el reportaje, porque ese arco sonaba en pila, y don Lauro se mandaba a fabricar arcos y ninguno le sonaba. Entonces le pregunta al negro, ¿por qué suena así? Y era como si fuera un Stradivari, no le quería dar el secreto. Y lo único que le dijo, ¿sabe por qué suena así? Dice, por la electricidad.
¿Qué él tenía?
Él dijo eso, por la electricidad. Así, por eso sonaba el arco. Y no le quiso vender el arco.
Tenés una gran relación con el interior del país, se tuviste siempre, ¿no, Marcos?
Sí, aunque yo no soy del interior, yo soy de Montevideo. Uh-huh. Me crié en Montevideo, en un barrio más o menos del interior, pero recorrí mucho el interior.
¿Te sentís cerca también de la gente del interior o particularmente cerca?
Sí, sí. Creo que es distinta la gente del interior, ¿no? En todo el mundo. Siempre las ciudades, las capitales, la vida es más cosmopolita, más individual. Recuerdo que una vez le grabé en 33 a un hombre que... Era un hombre veterano que tenía 73 años. Ahora no me acuerdo el nombre. Casimiro Sotelo, ahora me acordé. Que me grabó un estilo de la época de París, de 1904. Y me acuerdo la figura de Casimiro en su casa, ¿no? Tenía una guitarra Simplicius y me decía, no me la miré porque la conozco, porque todo el mundo le quería comprar la guitarra. Pero me acuerdo que me llegué a la casa y le digo, ¿esta casa es suya? Y me dijo, y suya también.
Cantores de mi pueblo, monte viajero, que traslada sus silbos al mundo entero, como un grito forjado con risa y llanto, llevan la voz del pueblo que les dio el canto. Cantores uruguayos que no ha podido desarraigar ni el tiempo ni el recorrido, horneros y churrinches y los orzales cantan en donde sea como orientales. Y en la patria lejana que nos espera se anuncia en voces nuevas la primavera.
La gente de afuera que la gente de afuera en todas partes, ¿no?
Más próxima, más...
Sí, más amiga, menos... Menos desconfiada, digamos. Menos individualista.
Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después. Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después. Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Me está haciendo...
Marcos, ¿esa polca la compusiste en el interior o en Montevideo?
Esa polca yo la compuse en la casa de un tío mío, don Carlos Velázquez, que era medianero en Canelo Chico. Producía vino para los Toscanini, creo. Y a mí me gustaba mucho desde chico ir a la casa de él, porque era un ambiente bien de paisano, de guitarreado. Mi tío cantaba también, le gustaba improvisar. Fíjate, vos, cantaba cosas criollas, improvisaba y siempre decía, si hay una cosa que no soporto es el folclore. No podía bancar el folclore. Cuando escuchaba esa canción de folclore le daba como alergia. Recuerdo una anécdota medio contra Alfredo Cistarosa, por el flaco, ¿no? Porque Alfredo tiene una canción que dice, yo no sé si usted sabe que para la trilla hay que madrugar. Y claro, la trilla es una de las cosas para que no se madruga, ¿no? No se puede trillar de madrugada. Sí. Y mi tío decía, se muere de hambre, sí, hombre. Si viene a trabajar al campo, se muere de hambre.
Mire, amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que para la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas.
Yo aprendía muchas cosas con los paisanos, de cómo se injertaba, cómo era un rancho, por ejemplo. Uno ve un rancho y le parece que siempre es el mismo rancho y hay muchos tipos de ranchos, muchos tipos de paredes, muchos tipos de quincha. Yo aprendía con mi tío palo por palo, como se llamaba, lo que era la cumbrera, lo que era el horcón, ¿no? Y de repente trabajando, cortando maíz, yo qué sé, o en la época de la uva, se cantaban coplas, autosílabas, con ritmo de polca. Sin acompañamiento, por supuesto, ¿no? Era como un contrapunto de coplas inventadas en el momento o hechas con ese estribillo, que venga el trigo, que venga el maíz. Y un día se me ocurrió componer una música y componer una letra yo, que ya viste, en aquella época yo tenía humor, porque la primera rastrojera que grabé eran todas coplas humorísticas. Sí. Algunas políticas, pero siempre con humor, ¿no? La sátira.
El día que yo me muera, yo le mueve, pero a mi modo. El día que yo me muera, yo le mueve, pero a mi modo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo.
Marcos Velázquez anduvo por Perú y Chile. En Perú vivió un año, en Chile todo el gobierno de la Unidad Popular. Creó en Arica una casa de la cultura con gente de teatro colombiana. Fue preso en Chile y salió expulsado. Salió gracias a la intervención de Naciones Unidas. Quiso ir a México y no lo quisieron a él. Después a Perú y tampoco. Los reglamentos de Naciones Unidas no le permitían regresar a Uruguay, de donde había salido en el año 1969. Como de Chile tenía que salir o morir, eligió Francia. Y allá vivió 15 años. Escribió cuentos, canciones, las cantó. Dedicó gran parte de su tiempo a sus cuentos de mentirosos. A su regreso a Uruguay lo recibieron con cariño los músicos uruguayos, con un gran recital en el Teatro El Galpón.
A mí me hacía falta Uruguay, ¿no? A pesar de que yo me integré muy bien a Francia. Yo no fui de los cantores que... No solamente los cantores, ¿no? Vos vas a Australia y te encontrás con gente que hace 20 años que vive en Australia y no saben hablar inglés. No saben ni ir a comprar. Viven en guetos uruguayos completamente aislados de la sociedad. Me parece un error profundo eso, ¿no? Yo en Francia me preocupé mucho por hablar francés y te puedo decir que en Francia tenía más amigos franceses que uruguayos y latinoamericanos. Pero de todos modos, yo soy un tipo muy ligado a Uruguay, muy ligado a sus tradiciones, por la música sobre todo, ¿no? Y me siento, por supuesto, mejor acá que allá, aunque allá pudiera estar mejor económicamente.
Y mejor.
Claro. Y no me iría a vivir a otro país. Iría, sí, ahora viajaría. Hay tantos países que uno no conoce. Es grande el planeta, ¿no? Que dice que es chiquito, pero... Tantos países que uno no pudo conocer, ¿no? Pero no a vivir. Ya cuando me vine decidido a vivir acá.
Juan aprobó el examen del cansancio y recibió su título de obrero, sin felicitaciones ni homenajes, como los Juanes del planeta entero. Y en los talleres donde crece el mundo, sembrado por los Juanes jardineros, vio el picaflor de fuego.
Da alegría escuchar a Marcos en esta entrevista del año 1994. Aquel ánimo de Marcos, aquel vigor, aquella energía, aquel entusiasmo. Marcos fue un enamorado de la vida y muy particularmente
de las raíces nuestras más auténticas, esas que la civilización se encargó de acallar. Pero él quedó marcado para siempre por aquellos criollos, cantores y poetas. Y creo, desde aquella memoria de su infancia y juventud, compuso cientos de canciones. Le hubiera gustado editarlas todas, pero lo que más lo apenaba era de que de aquellos recitadores, cantores y guitarreros, sus maestros, no hubiera registros.
Juan debió entonces rendir otro examen, cuando en la casa le faltó el dinero y se enfrentó en el mitin a un jurado vestido de metralla y coracero, y recibió los golpes y la bala, y vio cómo caían los primeros, y en la pizarra oscura de una celda aprendió la palabra compañero.
Acabó una gran represión contra el gaucho y contra el indio, y nos han educado en un racismo brutal. Entonces, cantar en gaucho era muy difícil. Defender la tradición en este país, como lo hacía Luis Regules a fines del otro siglo, era tremendo. Y decirse cantor gauchesco era una cosa como menospreciada. Siempre fueron despreciados los cantores uruguayos. Yo le comentaba a Daniel la cantidad gigantesca que hubo de cantores extraordinarios en este país. Muchos que todos los viejos te dicen, este era mejor que Gardel, Pepo era mejor que Gardel, fulano era mejor que Gardel. Gardel quizás se salvó porque se dedicó a cantar modas, a pesar de que es grandioso Gardel, yo soy gardeliano, ¿no? Pero quizás si Gardel hubiera seguido como cantor criollo, no hubiera ni siquiera grabado en este país. Se dedicó a cantar el simi, el boogie boogie, la raspa, lo que le daban lo cantaba como Dios, y pudo grabar. Pero la gran mayoría de nuestros cantores criollos murió sin grabar. Y en la medida que fueron muriendo los repertorios de ellos. Y los pocos que grabaron, muchos que grababan por su cuenta, como Alberto Moreno, hacían tiradas de 100 discos para venderlos a los boliches, a los amigos. Entonces tampoco se conocen sus discos. Y yo creo que la ruptura viene como una consecuencia de eso. Además, creo que en Uruguay no se empezó a grabar sino después del año 1940. La gente que grababa era porque grababa en Buenos Aires. Y esa escuela de cantores que siguió, yo qué sé, Pepo, Néstor Feria, Alberto Moreno, Américo Chirifa, Américo Damián, te puedo nombrar una chorrada de cantores que yo mismo conocí, ¿no? Esa gente murió sin grabar, bueno, le transmitió su canto a otros, ¿no? Porque Alberto Moreno murió ahora a los 76 años, pero mucho más joven, aprendió con Néstor Feria, aprendió con Damián, aprendió con Chirif. Y yo aprendí de él, fue uno de mis grandes maestros, fue Alberto Moreno. Pero esa gente murió y quedó como desconocida para la juventud. Y por eso se produce esa ruptura, porque la juventud que quiere cantar en uruguayo no tiene punto de referencia. No sabe a dónde acudir. Hay también una falta de preocupación también.
Tampoco hay difusión, ¿no?
No hay difusión, pero por ejemplo, a mí no me enseñaron en una escuela, no me enseñaron en una academia a cantar. Yo me preocupé por ver cantores criollos y aprender con ellos. Es una preocupación que no hay en la juventud que canta ahora. Porque Alberto Moreno murió ahora, pero cualquier joven hubiera podido ir a Rivera y Soca y decirle, señor Moreno, por favor, no me graba, que quiero ver cómo es un estilo, cómo es una milonga, cómo es una canción criolla.
Que vaya querido pa' contestación, que vaya querido pa' contestación, cacica que sí, cacica que no, que va a
ser. Gracias, Marcos, y un abrazo.
Si vas alto le aconsejo, ya que lleva la intención de escuchar folclore en serio, Aquilino y su acordeón. Le será fácil hallarlo, porque el salto es tradición, encontrar en todas partes Aquilino y su acordeón. Se vaya Aquilino pa' Constitución, se vaya Aquilino pa' Constitución, cática que sí, cática que no, se vaya Aquilino pa' Constitución. Frente al hospital y averigüe en la pensión a qué hora suelen llegar Aquilino y su acordeón. Y si encuentran un boliche o en la plaza esta canción, ahí anda rogando polcas Aquilino y su acordeón. Se vaya Quilino pa' Constitución, se vaya Quilino pa' Constitución. Catita que sí, catita que no, se vaya Quilino pa' Constitución. Desfilando disfrazado a Quilino y su acordeón. Y allá enfrente a Nuevitucho, cerquita del corralón, cuando quiera encuentra el rancho de Quilino y su acordeón. Se vaya Quilino pa' Constitución, se vaya Quilino pa' Constitución. Catica que sí, catica que no, se vaya Quilino pa' Constitución.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.